¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Psycho Geek, especial de Halloween. Estamos en otro Chile, prácticamente ya estamos convertidos en Chilezuela, recordemos. Mi nombre es Hernán Godoy, me acompañan como siempre mis amiguitos también caracterizados, Álvaro José Guerrero y nuestro invitado estelar aquí abajo, Pitbull, Francisco Bravo. ¿Cómo están, chicos?
Debo decir que la intención original era el transportador, pero por alguna razón quedé como Pitbull.
Sí, se parecen.
Por favor, Pancho, tienes que decir Mr. Worldwide.
Sí, por favor.
No lo haré.
Me rehuso.
Mi contrato no lo estipula.
Ah, ya.
Mira, voy a tratar de poner un extracto de alguna canción. Sí, el copyright no me revienta, pero lo voy a tratar de poner.
Hay que tener cuidado ahí. O en la edición, no sé, ahí lo... bueno, chicos, como les decía, estamos en un nuevo Chile. Estamos contentos porque, si bien teníamos cierta confianza, nunca pensamos que fuera por tanto. Fue de verdad una paliza, goleada del apruebo contra el rechazo. ¿Alguna opinión cortita antes de pasar al tema principal, que es lo que nos convoca?
Mira, en este momento que estamos grabando, el apruebo va 77% versus 22% del rechazo. Y dudo que repunte con ese margen de diferencia. Imposible.
Mira, dudo que el rechazo vaya a usar la frase atrás pica al indio, así que...
No aplica para el rechazo.
Y sí, pues, reiterar que claramente esto lo estamos grabando el domingo 25. Sí. Casualmente, como dijo el nano, Papito Dios es guionista, porque se cumple un año de la marcha más grande de Chile.
Claro.
Así que, gran casualidad que se haya dado en esta fecha también. Sí, una jornada que igual sorprende lo que estábamos hablando. No sorprende el resultado del plebiscito en sí, me sorprende el método que haya ganado, que esté ganando por tanto convención constitucional, me sorprende. Para bien.
Claro.
Para mucho bien.
Sí, yo también tenía mis dudas en la semana con respecto a que era muy probable que ganara la convención mixta. Pero me alegra que haya estado equivocado. Así que, no, genial. Bueno, le comentaba al Álvaro que estaba escuchando a Piñera, que hizo como un comunicado oficial, porque obviamente se da como ganador el apruebo.
Sí.
Porque no había nada más que hacer. Y obviamente su discurso va en que él fue el gestor de hacer un cambio constitucional.
No puede perder por ningún lado.
Que no sé de dónde saca eso, de dónde saca que él fue el gestor, pero bueno, son los delirios de grandeza que tiene este caballero, que está bastante trastocado de la mente. Así que, en fin. Pero eso, yo creo que estamos los tres súper contentos de que haya ganado la prueba y todo. Así que, bacán.
Ha sido una jornada de votación igual entretenida, me causa mucha alegría que Kast haya cometido el error de hacer campaña política y que lo vayan a denunciar, porque van a denunciar también a Junior Playboy, que hizo un TikTok anunciando su votación. Y me pone muy contento que esté en el nivel de estupidez José Antonio Kast y Junior Playboy. Eso creo que ha sido de las cosas
maravillosas. No son tan distintos después de todo.
Exacto. Eso creo que también me ha hecho el día, poder poner el mismo nivel a Junior Playboy y a José Antonio Kast. Uh-huh. Así bueno, que la gente el rechazo nos dé material infinito como Fali Maldonado.
Sí.
Y se nota que son poquitos, que son que viven en una burbuja. ¿Cachai?
Pati Maldonado amenazó con que se iba a ir de Chile si ganaba la prueba, así que ojalá que cumpla.
Vamos a dejarla. Me comprometí a dejarla al aeropuerto.
Sí, creo que la gente.
A la puerta del avión, concho.
La gente que no vio que no había votado cuando vio ese mensaje fue inmediatamente a votar. Sí. Con más razón.
Sí, absolutamente.
Con más razón aún. O sea, si nos libramos por fin de Pati Maldonado, o sea, otra razón más para votar.
Gracias, gracias, gracias.
Ahora este grupo que vive en Miami, los que viven de la cientología con Alberto Plaza y todo ello, van a tener que mamárselo, así que
sí.
Me limpio las manos.
Y ojo que el Chino Ríos también, ¿eh?, que dijo, no, bon, yo vengo exclusivamente a Chile a votar rechazo, man. Y al final no votó.
Mira, ahí se ven las verdaderas caras de los famosos.
Pero bueno, lo que nos convoca también.
Lo que nos convoca hoy día. Porque recordemos que Rechazo vivió una verdadera película de terror en estas votaciones.
Así y es. Por eso estamos disfrazados, para la gente que lo está escuchando, Hernán está disfrazado de un mago.
Hechicero.
Yo estoy disfrazado del.
Sí, hay diferencia, sí.
De un unicornio con mi pequeño unicornio. Mi pequeño unicornio que es Steve, sí. Que lo recogí en la calle hace un año y me lo encontré en la mitad de una calle. Y lo adopté. Y Pancho es Pitbull.
Pitbull, sí. I'll o sea, está en la copia del transportador, guardia de disco y Pitbull. Sí. Igual me daría ni otra si estuviera Pancho en la puerta de una disco. Me revisara. Sí. Se me el Pancho cuando lo conocí, me daba miedo así nomás como se vestía, ahora me da mucho más miedo.
Es como el transportador de Recoletas.
Que en realidad
hace
un flete. Uber. Te subí un Uber así. Sí. El flete.
Oye, sí, porque oye, esto lo están viendo ustedes el 31 de...
De octubre.
De octubre, sí, ¿o
el
no?
30 de octubre.
30 de octubre.
Bueno. Sí. Lo están viendo...
Pero están
a puertas, sí.
De Halloween.
A puertas de Halloween, así es.
Así es. Entonces vamos a hablar un poco de películas de terror.
Ah, entremos en esa
lista. Unas recomendaciones y sobre todo quiero repasar un poco los resultados que hay hasta el momento del torneo que hemos hecho este mes.
¡Exitazo! Sí. Vamos a hacer un programa exclusivo a esas votaciones, así que espérenlo.
Pero antes de eso, tenemos que preguntarle a Hernán de las películas que tenía que ver del concurso que hicimos de la mejor, la peor y la más o menos. ¿Cuántas has visto, Hernán? Las tres que tenía que ver.
He visto dos.
Ya.
Yeah. Vi El Resplandor, que fue la mejor. Y vi la del camión, que la vi hoy día antes de grabar.
Maximum Overdrive.
O en español latino, ¿cómo se llama? Ocho días de no sé qué, wey, un nombre de mierda.
Claro. 8 días de terror.
8 días de terror, ¿no? Sí, sí. ¿Seguro?
Creo que era eso.
Aquí la...
Yo no lo voy a compartir.
8 días de terror, exactamente. Maximum Overdrive. Una gran comedia, me reí mucho. Y me confundí también. Me faltaría Black Sabbath y estaríamos. Se la voy a ver dentro de esta semana.
¿Qué te pareció El Resplandor?
Bueno, como les dije a ustedes... La música hace harta pega del ambiente de sumergirte en ese, en esa, no sé, como en ese ambiente de soledad, de no sé, pero sí. Y también uno se siente incómodo igual en la película porque el hotel es tan grande y como que uno siente hasta el frío que hace en esa montaña,
sí.
La desolación, caché, es brígido, entonces, no sé, algo, una mezcla entre la música, la actuación de Nicholson, que es magistral. Y bueno, también obviamente uno ve cómo se va cayendo poco a poco en ese agujero sin retorno. Así que no, brígida la película, me gustó caleta.
Bueno, como habíamos comentado ese día, como que el gran punto que tiene esa película es toda la ambientación que va construyendo a medida que va avanzando la película. Y ojo que no solamente la actuación de Nicholson es magistral, sino que la de la chica también es muy buena. Esa cosa como de desesperación que tiene todo el rato, que incluso te llega a agotar verla.
Si sí, sí, es verdad. Todas esas caras que pone cuando cada vez que él...
Está muy bien logrado, porque como que uno la ve tan frágil, tú decís, este tipo la va a matar en cualquier momento.
Sí, vos. Y sí, no sé, uno ve al hotel lleno en el principio, después lo ve vacío y es como, como llega a ser chocante, es como oscuro el ambiente, no sé, es muy brígido. Te genera sensaciones extrañas esa película. Lo que es bueno también. Bueno.
Que tiene un gran trabajo de ambientación la película, creo que eso también es algo que le pegan el clavo espectacularmente a la película, cómo te mete con la música, con los colores, con la simetría, todo, como que está súper, todo muy bien pensado.
Las tomas, caché, la del laberinto, que es hermosa cuando están ahí.
Sí, es genial. Sí. Esa parte final es genial. La música está hecha por una compositora de música electrónica, que es Wendy Carlos. Wendy Carlos también trabajó con Kubrick en La Naranja Mecánica.
Uh-huh. Ya. Yeah.
Y creo que también colaboró en 2001. Y Wendy Carlos es una de las mujeres trans más importantes en el mundo de la música electrónica. Tiene, aparte de las películas en las que ha colaborado, como que también tiene trabajo como de discos de ella. Y son realmente espectaculares. Como que ella viene de toda esta escuela de electrónica, del sintetizador con los cables y todo eso. Y realmente sus trabajos son geniales, realmente geniales. Y sobre todo es como para como toda la cultura de la gente trans, como que es súper importante, porque ella fue abiertamente trans, mujer trans, y eso como que de alguna manera llegó un punto en que ya como que no mermó como el poder disfrutar o el poder como decir su trabajo musical es así de primera línea. Así que eso también es súper importante como destacar de Wendy Carlos. Para que también si la gente que no está viendo como que
sí, ponga le pegue una escuchadita.
Y escuche como el trabajo de ella, que es muy muy bueno. Y bueno, ¿qué puedo decir de Maximum Overdrive?
Una película espectacular, una banda sonora de AC/DC, un guión de primer nivel.
Es que tengo una pregunta, es lo único bueno que tiene, weón.
Yo no me acuerdo mucho de la banda sonora de AC/DC. ¿Son temas que ya había hecho AC/DC? ¿Son como los clásicos de AC/DC? ¿O son temas para la película?
Es un disco hecho para la película.
Wow. Sí, igual tiene parte de canciones que ya habían hecho, sí. pero son canciones varias pensadas para la película. Ya. Lo que hace es que sigo insistiendo que es una gran película. Ah, no, perdón, yo votaba que era una pésima película.
Era una pésima película.
Pero dentro de todo mala creo que
es buena, dijo el Álvaro. Tan mala que es buena.
Sí, o sea, era una pésima película que había que ver igual.
Sí. A mí me entretuvo, la verdad. Pancho, chicos, ¿por qué no nos cuentas de qué trata el torneo terrorífico, el terror
como terrible? Octubre...
Buen nombre,
como octubre terminó siendo mes del terror, porque ya innegablemente Halloween se quedó en estas latitudes sudamericanas, y en realidad hasta cierto punto es como divertido ver películas de terror y como esta cosa como de eso, de ver películas de terror y disfrazarse y todo el show. Decidimos hacer un torneo para que la gente elija sus mejores películas de terror yendo por décadas. Entonces hemos ido poniendo en las historias del Instagram de Psycho Geek como películas que van en versus yendo por décadas, empezando por los años 20. Y nada, me gustaría como comentar algunas como del de lo que llevamos hasta ahora, que ahora que estamos grabando hoy día domingo, estamos en los años 90. Solo faltarían las del 2000 en adelante para cerrar como la primera vuelta, para después como ya dejar como una ganadora por década. Y, por ejemplo, en los años 20 teníamos El Gabinete del Dr. Caligari, Nosferatus, El Fantasma de la Ópera, Haxan, Jekyll y Hyde y El Hombre que Ríe, de las cuales salieron ganadoras Nosferatu, que es innegablemente, yo creo que de la década de los años 20 es como que la más popular, como que es parte de la cultura popular ese Nosferatu de los años 20. El Fantasma de la Ópera y El Hombre que Ríe. El Hombre que Ríe se ha hecho un poco más conocida, porque antes era una película bastante oscura, se ha hecho un poco más conocida ahora por todo el asunto del Joker.
Sí, es verdad.
Como los fanáticos
de referencias.
los fanáticos de DC como que empezaron a cachar de que el personaje, el Joker, venía como de este personaje de la novela de Víctor Hugo y de más patente de la película que se hizo en los años 20, protagonizada por Conrad Bay, que, valga la redundancia, Conrad Bay también el que protagoniza El gabinete del Dr. Caligari, uh-huh. Otra gran película de los años 20. Pero sin duda Nosferatu es como la película ícono de la época muda en cuanto al cine de terror.
¿Cuál te sorprendió que quedara fuera de esa fase?
El gabinete del Dr. Caligari. Yo pensé que iba a ganar porque tendía a pensar que era como conocida, pero estaba compitiendo con Nosferatu, entonces como que no había
problema. Igual tenía difícil, igual depende mucho con quién las ponía a pelear. Había mucha gente que se quejaba así, ¡oh, pero cómo pusieron estas dos!
Sí. Que a veces es difícil no poner dos grandes clásicos a pelear.
Y yo creo que es justo también de repente poner dos películas pesadas a competir entre ellas.
Como que, porque también... porque también, como no sé, pues películas como Hassan tampoco no tienen mucho que hacer contra el Dr. Caligari o Nosferatu.
Sí.
Entonces como que son... también son, dentro de lo que es la películas de terror de los años 20, también Hassan es súper importante, pero muy poco conocida, como más conocida en el círculo de gente cinéfila o que cacha un poco más. Pasando el dato, en el club de cine que voy a hacer en noviembre, vamos a ver Hassan.
Buena.
Así que todos los que le interesen quedan así ya los últimos cupos, así que los que están interesados ahí me pueden hablar a través del Instagram.
Y después de este anuncio publicitario seguimos con la... No, está bien. Inscríbanse al taller de cine, es una orden.
Sí. Y podrán tener la oportunidad de un concierto privado de Pitbull también.
Sí, inscríbanse. No lo lamentarán.
Pasamos a los años 30. Y aquí teníamos ya películas más conocidas porque la época de los 30 es la época de los monstruos de la Universal, que son ya los clásicos de los clásicos. Entonces estaba King Kong, estaba el Jekyll y Hyde de los años 30, que es el más conocido, Frankenstein, el hombre invisible, Drácula, la momia, la novia de Frankenstein, y Freaks, que era como el puntito más oscuro del listado. Obviamente gana King Kong, porque también es un ícono de las películas.
Ícono.
Frankenstein y Drácula. Frankenstein y Drácula no hay nada que hacer. Siempre la gente las va a elegir. Me gustó que hayan elegido La novia de Frankenstein. Porque a pesar de que...
curiosa, a mí me parece esa película.
Esa película tiene... Es una joyita oculta, entre comillas. Bueno, ya no tan oculta, pero... Lo que pasa es que, claro, a lo mejor no tiene esa ambientación tan terrorífica que logró la primera. Pero sin embargo, tiene detalles muy bien logrados. Que van... directamente en relación como con el expresionismo alemán de los años 20. Y eso tiene que ver porque mucha de la gente que trabajaba en Alemania haciendo cine, después de la Segunda Guerra Mundial, se fue a trabajar a Hollywood, a Estados Unidos, arrancando de la guerra. Entonces, por ahí vemos esos atisbos de las películas como del Dr. Caligari y de Nosferatu, en películas como Frankenstein, Drácula, y sobre todo en La novia de Frankenstein, que la parte cuando... empiezan a revivir a la novia de Frankenstein es pero una de las escenas mejor logradas del cine de terror de los años 30. Y también me alegra mucho que haya ganado Freaks, porque Freaks también es una tremenda película, dirigida por Todd Browning, que también dirige Drácula con Bela Lugosi, y que también como que ha crecido con el tiempo y se ha transformado en una película muy de culto, y sobre todo porque trata como de los freaks de circo, pero los freaks no son interpretados por actores, sino que son interpretados por freaks reales, por gente del circo. Una mujer barbuda real, no sé cómo. Hay una persona que no tiene ni brazos ni piernas, que también es real, no son actores ni efectos especiales. Y eso lo hace una película muy, muy particular, como una especie de rareza dentro del cine de los años 30, que. Como esa película no hay ninguna en esa época, ¿verdad? Y hasta el día de hoy no hay ninguna película como Freaks. Entonces, me gustó que haya ganado también. En los años 40 tenemos El hombre lobo, que también es súper icónica.
Clásico, sí.
I Walk With a Zombie, que es una de las primeras películas que aparece la temática del zombie. Pero en este sentido, más como la temática original del zombie, como el concepto original
del esclavo.
Claro, del esclavo del, o del que es como hipnotizado, o el muerto que lo hacen caminar a través de magia vudú, que viene uh-huh. muy cómodo de lugares como Haití, ¿cachai? Como toda esa cultura como que tiene sus raíces más cercanas a África. Como ese concepto más primigenio del zombie. El robacuerpos de Body Snatcher con Boris Karloff, que es el que interpreta a Frankenstein. Y El regreso del vampiro, que es una especie de secuela de Drácula, de Bela Lugosi. Entonces, ahí también tenemos dos películas de dos actores que son iconográficos en cuanto al cine de terror, que es Boris Karloff y Bela Lugosi. Uh-huh. Que curiosamente Bela Lugosi interpretó tanto a Drácula como a Frankenstein posteriormente.
Mira, dos de los monstruos, las criaturas más icónicas más del cine de terror y el cine en general,
¿verdad? Sí, absolutamente. Pero quiero destacar otra película que no ganó, pero que sin embargo también es una joyita oculta, que se llama Cat People. Que Cat People se embarca como en lo que es el cine B o el cine de serie B, uh-huh. que son estas películas que contaban con menos presupuesto, pero que eran como las películas que teloneaban a las grandes producciones de Hollywood en los cines. Y Cat People es una de estas películas. Y la gente que nos está viendo, nos está escuchando, quiero decirle que pongan mucho ojo cuando se encuentren con películas de serie B. ¿Por qué? Sobre todo en los años de los 30 y los 40, hasta los 50 incluso. Porque las películas de serie B, por lo general, eran hechas por buenos directores, pero que no contaban con el apoyo de las productoras o de las grandes producciones. Entonces, hacían estas películas menores, y estas películas tenían la ventaja de que, si bien no contaban con grandes presupuestos, no tenían tanta supervisión de los productores. Claro. Entonces, entre comillas, tenían como chip libre para hacer creativamente más cosas. Y Cat People es una de esas películas, en donde, si bien no cuenta con muchos efectos especiales ni mucha producción, pero está tan bien hecha la película, está tan bien dirigida y que también termina siendo como una joyita oculta dentro de todas las películas de serie B que se hicieron.
Dices Cat People y me es inevitable pensar en esta horrenda película que hicieron del musical de Cats.
Sí, bueno, no sé por qué uno se imagina Cats.
Es terrible. Yo no sé cómo hicieron.
Perturbadora.
Así. Es perturbadora. Eso, esa es la palabra. Es perturbadora. Cuando por donde se le mire.
Cuando el CGI está ya no te acompaña y está muy mal hecho.
No, fue absurdo. Es una película como que le hizo un drogado. Entonces,
sí.
Imagino a alguien soy
como Maximum Overdrive.
Eso mismo.
Sí, es como Maximum Overdrive, la verdad. No sé.
Y también lo hizo pensando. Un director drogado.
Así uno se pregunta en qué estaba pensando.
Sí, y bueno, y lamentablemente en los 90 también hicieron como un remake de Cat People horrendo. Así que si la gente le tinca, vea la de los años 40, que es la que hay que ver. En los años 50 tenemos ya una mezcla, ya no tenemos como el terror tan puro, sino que hay... como que empezaron a aparecer las películas de monstruos y las películas uh-huh. de ataques de alienígenas, que fue todo un boom en los años 50. Entonces tenemos la versión original de The Thing, que se llama The Thing from Another World.
Que hemos hablado en extenso de esa película.
Hemos hablado en extenso de esa película.
Aquí podría aparecer un link a los capítulos.
Sí, un link. Sí.
Plan 9 del espacio exterior, que a pesar de que no ganó y de que considerada una de las peores películas de la historia del cine, yo le pongo ficha a Plan 9 del espacio exterior, primero porque admiro mucho la figura de Ed Wood, que es el director, que es un tipo uh-huh. que nunca contó con presupuesto para nada, pero sin embargo tenía una pasión tal por el cine que a pesar de que no tenía plata, hacía películas igual. Y eso es súper rescatable en cuanto a cómo creativamente como que llevaba las películas para hacer lo que él quería.
Sí, es que a veces la creatividad y la poca plata como que explotan más cuando pasa eso. Cuando eres creativo y tienes poca plata, como que se te ocurren miles de cosas, claro.
Y en esta película, sobre todo, Ed Wood hace algo que es súper innovador y que no mucha gente como que lo considera. Él hizo una película de zombies, de muertos que se levantan de la tumba, y la mezcló con una película de ataque alienígena. Mezcló dos géneros o subgéneros del terror y cosa que nadie había hecho antes. Nadie había mezclado dos subgéneros. Y Ed Wood lo hizo, fue el primero, digámoslo. No lo hizo, no digamos que le quedó una gran película, pero el intento lo hizo.
Bueno, inspiró una, inspiró una generación que después hizo Vaqueros contra Alienígenas.
Esa misma iba a decir.
Exactamente. Exactamente. Obviamente gana Godzilla también, que es. ¿Qué podemos decir? El gran monstruo.
El rey de
Japón.
Los Kaiju. Larga vida. Exactamente, sí. Al rey.
Un dato freak. Ayer me puse a ver la versión italiana de Godzilla. Uh-huh. Que sí, tiene Godzilla. Una historia. De hecho se llama Godzilla el rey de los monstruos.
El rey, así.
Pero lo curioso de esta versión italiana, digo, entre comillas, versión italiana, porque el director originalmente quería hacer una película de monstruos que ya se había hecho en Estados Unidos y quería como los derechos para hacer una versión italiana, pero no se consiguió los derechos. Sin embargo, lo que se pudo conseguir fue los derechos de la versión gringa de Godzilla, que uh-huh. básicamente igual que la versión japonesa, solo que en Estados Unidos le chantaron escenas de un actor gringo que relata todo lo que acontece. ¿Cachai? Entonces él no pudo conseguir los derechos de la japonesa, pero sí de la gringa. Tomó la película gringa, la dobló al italiano y, no contento con eso, le agregó imágenes y le cambió un poco el montaje. Pero las imágenes que le agregó, y aquí está lo bizarro de la versión italiana de Godzilla, es que el tipo tomó como metraje de como fílmico periodístico de la Segunda Guerra Mundial, precisamente del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Metraje real, y mostrando cadáveres reales del bombardeo. Y eso,
qué onda.
Dirigió igual. Y eso muy, muy extraño, porque pone estos metrajes al principio de la película, en una parte del medio y al final.
Así como la cagada que dejó Godzilla. Sí.
Claro, como que se hubiera sido parte de eso. Y es muy bizarro porque estáis viendo cadáveres reales metidos en esta película de Kaiju.
De ficción, weón.
Sí, es muy, 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 muy extraño.
Tiene que hacer falta de respeto la wea. Sí.
Exactamente, de muy mal gusto, de muy, muy, muy mal gusto. Y no solo eso, sino que aparte, como lo hizo en los 70, y ya la gente en los 70 está viendo películas a color, le agregó un filtro de colores. Entonces la película en blanco y negro, pero con filtro de colores. Entonces es una bizarrez, pero... Uh-huh. Increíble. Si a alguien le interesa pegarse una hora y media de esta bizarre, la puede encontrar en archive.org, que ahí está para verla completa.
Ah, ¿y Godzilla destruye la torre de Pisa? ¿O la endereza?
No, esto ocurre en Japón.
Él la dejó así. Godzilla la dejó así.
Es una película que ocurre en Japón, pero está doblada al italiano. Así, muy extraño los japoneses oírlo hablando italiano, pero en fin. Eso entre paréntesis. Bueno, La Mosca, de los años 50, que también es icónica, con Vincent Price. Uh-huh. Y después tenemos una película de la Hammer, que son las clásicas películas de la Hammer que trataron de como renovar lo que eran los monstruos de la Universal. Y aquí gana El Horror de Drácula con... se me olvidó el nombre del actor. Christopher Lee. Con Christopher Lee.
Buena, ya.
Saruman. Con Saruman.
Sí.
Y gana también dos películas que son poco conocidas, pero que también como que yo creo que ahí el voto de la gente como más conocedora como que fue fuerte. The House of the Haunted Hill, con Vincent Price uh-huh. también. Y Night of the Demon, que también es una película de culto, sobre todo por la caracterización del demonio, que es muy, muy particular. Así que ahí tenemos películas súper icónicas en los años 50. Y en los años 60 también vemos como una especie de renovación del cine de terror. Ya como alejándonos de lleno de lo que son los monstruos clásicos. Frankenstein, Drácula, El Hombre Invisible, Godzilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí había una pelea así de los pesos pesados. que estaba por un lado Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes, y Psicosis.
Uh-huh. Esa estaba dura,
sí, muy
dura.
Brígida. Dos, pero sí. Clasicazos, dos pesos pesados del cine de terror. Y obviamente gana Psicosis, porque a pesar de que Night of the Living Dead es una tremenda película y súper innovadora, como que empezó un género, básicamente,
sí.
Psicosis es una obra de arte, básicamente. Es una película que incluso trasciende el género de terror.
Sí.
Como que simplemente nada que hacer. Hitchcock ahí, no hay nada que hacer con Hitchcock.
No había mucho cómo competir ahí también.
Claro, sí. Otra de las ganadoras que también... Aquí la votación de la gente como que cacha más, es Carnival of Souls, que también es una película de culto muy extraña, muy muy extraña, pero que en su ejecución está muy bien hecha. Nuevamente una película de serie B, con muy poco presupuesto, pero con una dirección muy muy buena. Black Sabbath, que la comentamos de la uh-huh. película anteriormente.
Y ganó por un amplio margen.
Sí, sí, yo no pensé que iba a ser tan conocida Black Sabbath. Y me agrada que haya ganado. Porque
a lo mejor la gente votó porque pensaba que era el grupo.
Era la banda.
Claro.
Sí, que era la banda.
También ganó El Bebé Rosemary, que también es un clásico. Los Pájaros de Hitchcock, nuevamente. Nada que hacer frente a Hitchcock. También una muy buena película japonesa que
me sorprendió que haya ganado.
Sí, Onibaba, que es una muy buena película. Y yo creo que dentro del terror japonés, como clásico, yo creo que una de las conocidas. Así que también la gente que conoce como terror japonés, yo creo que cachaba esta película. Y otra película de mi favorito, director favorito, Mario Bava, que también dirige Black Sabbath, es La Máscara del Demonio. O La Máscara uh-huh. del Demonio. Que también, bueno, ahí nada que hacer. Si te gusta el terror gótico y la buena iluminación en las películas, Mario Bava es carta segura. Sin embargo, quiero destacar algunas que no ganaron y que son uh-huh. y que también merecen como la mención honrosa. Una es...
Se esforzaron, sí, se esforzaron.
Claro. No, y de verdad que vale la pena verla. Una es Whatever Happened to Baby Jane, que uh-huh. es una muy buena película y también una de esas joyitas que aparecen en Hollywood de vez en cuando que cuentan con una dirección muy buena. Está protagonizada por dos de las grandes actrices de Hollywood. Una es Joan Crawford y la otra es Bette Davis, que nunca en sus carreras habían trabajado juntas, siendo que eran dos grandes estrellas de Hollywood. Y por primera vez en esta película trabajan las dos juntas. Uh-huh. Hay toda una serie de rumores de que había como una enemistad o rivalidad entre Bette Davis y Joan Crawford, pero que termina siendo más una cosa como de los medios, de la prensa de Hollywood, más que realmente ellas como que se odiaban. Sin embargo, como que la película como que aumenta un poco el mito. Uh-huh. Una película un poco como de ambiente, muy claustrofóbica, en donde hay muy pocos personajes y la película la llevan ellas dos. Es una película de dos protagonistas mujeres, muy, muy fuertes, muy potentes, que también era raro en el Hollywood de los años 60.
Claro.
Y que termina siendo una gran película de terror psicológico. Muy, muy, muy buena película, muy recomendada. Otra que quiero recomendar, que también es muy de culto y bastante oscura, es Peeping Tom, que también es un poco de este terror psicológico de una especie de persona como psicópata, como un poco en la vía como de psicosis, pero uh-huh. pero con otra, como con otra mirada, y está también muy bien dirigida y con una iluminación también espectacular, esa película tiene unos colores, un manejo del color que es pero alucinante, de verdad alucinante. Y la última que quiero destacar es La Hora del Lobo, que siempre se me olvida el nombre del director. Déjenme.
Y La Hora del Lobo compitió con Onibaba.
Con Onibaba, sí.
Por eso perdió.
Ingmar Bergman. El señor Ingmar Bergman, que es muy conocido en realidad por otro tipo de películas, no por películas de género de terror. y se lanza en esta película que en realidad calza con el género de terror y está como también magistralmente hecha, porque Bergman viene del, como del cine más de autor, el llamado cine arte, ¿cachai? Entonces tiene un manejo de la cámara y la dirección que es impecable, y más encima hace una película como que entra dentro del género del terror, que es La Hora del Lobo, que es también muy, muy de ambiente, muy psicológica la película. Entonces también es una recomendación ahí para que la vean en Halloween. Cada vez que nos vamos avanzando en las décadas, como que vamos encontrando películas, ya que cada vez hay más películas icónicas.
Sí. De hecho, en esta década comienza como un duelo de varias pesas de películas.
Y también es como por, le da como por tendencia, como que, no sé, empezamos con los monstruos, después empezamos con los zombies, después empezamos con, no sé, más adelante son los falsos documentales, entonces igual claro. Como que se va...
En los 60 hay harto como de psicópatas, cosas del diablo. Claro, ahora en los 70 ya vemos otro tipo de terror también, como que también hay una renovación, hay como... Otros monstruos que aparecen.
Es que eso es lo bueno del terror, como que hay que andar buscando siempre qué es lo que le asusta a la gente.
Exacto. Sí. En los 70, la primera batalla era durísima, porque teníamos, por un lado, Tiburón, de Spielberg, y por otro, La Masacre de Texas. Y aquí yo me quiero detener, porque fuera de cámara, Álvaro me dijo que no le gustaba La Masacre de Texas, que fue la ganadora en el duelo. Quiero que me argumente por qué no le gusta esta tremenda película llamada La Masacre de Texas.
Yo ya había dicho varias veces que a mí no me gustan las películas de terror en general. No me entretiene, suelen no entretenerme. Y La Masacre, es un tema súper personal con La Masacre de Texas, porque la empecé a ver una vez en mi casa, creo, y cuando la vi en completo, la vi en un bus yendo en una gira de estudio. Cosa que me hizo que me fuera muy desagradable verla ahí, y además no me gustó, o sea, no me entretuvo. Creo que los slashers en general mucho tampoco es que me entretengan, y no sé, como que no logré enganchar nunca con la película, además compitiendo con Tiburón. Creo que Tiburón tiene un valor, me causa más miedo Tiburón que la masacre en Texas. Absolutamente. O sea, como que siento mucho más empatía de temor con Tiburón, de la manera que está hecha, o sea, la música.
Igual todas tienen como ese mérito de que las dos quedaron como dos cosas que no eran tan de terror, las convirtieron como en íconos de terror. O sea, los tiburones no hacen nada, ¿cachai? Como que fomentaron la caza de tiburones y la
masacre de Texas, no sé, como que
la motosierra.
Sí, eso sí.
Hay muy poca gente que... Es muy raro que te mate un tiburón. Muy, muy raro.
Pero yo no sé si prefiero no encontrarme con alguien con una motosierra o con un tiburón. Yo creo que...
Yo prefiero el tiburón.
¿Sí?
Porque el tiburón no va a hacer nada.
Es muy probable que salgáis vivo de un encuentro con un tiburón que con un encuentro de un loco con una motosierra. Sí. Solamente voy a decir eso.
Es que de un loco con una motosierra podéis salir corriendo. De un tiburón yo creo que salís perdiendo para todos lados. Pero bueno.
Ahora, a mí igual me sorprendió que ganara La Masacre de Texas. Yo pensé que iba a ganar Tiburón porque es súper popular Tiburón.
Sí,
es que La Masacre de Texas igual es como una película oscura. Sin embargo, yo creo que el Leatherface terminó siendo un icono popular hoy en día.
Sí,
como de la cultura popular. Entonces, ahora. Tiburón, Spielberg, o sea, nada que hacer. Es una excelente película, yo te encuentro toda la razón. Está pero perfectamente dirigida. No sé, es icónica, lo tiene todo, es una tremenda película.
Es un género, el género de película de tiburones. Sí,
de hecho.
Sí, yo creo que es el gran negativo de Tiburón es que hizo que se crearan películas, infinitas películas de tiburones de tres cabezas, de mil cabezas, Sharknado.
Tornados de tiburones.
No, o sea, es el punto bajo que le daría a Tiburón.
Creaste un monstruo. Comenzó, Spielberg básicamente creó un monstruo.
Sí,
que se extendió a límites inimaginables. Ahora, quiero defender La Masacre de Texas, porque ¿cuál es el valor que encuentro yo en una película como La Masacre de Texas? Yo creo que la Masacre de Texas, primero, está basada en hechos reales.
Sí.
¿Sí? Uh-huh. Como que todo el horror que uno puede ver, o lo desagradable que puede ver en La Masacre de Texas, existió y fue aún peor. es lo que se muestra en la película. ¿Sí? Entonces, como que había gente así de perturbada. Lo otro es que Top Hopper es un director que apuesta por la crudeza. Y precisamente por lo que a ti no te gustó, por ser desagradable. Eso es lo que busca la película. La película busca como que te sea desagradable verla. Porque todo es muy, muy crudo. Hay una cosa como de también de bajo presupuesto, pero si uno como que la ve objetivamente, también la película, a pesar de eso, está muy bien hecha, está muy bien dirigida. Está...
Sí, sí, sí.
Nada que decir. Y Top Hopper apuesta por esa crudeza, por esa cosa como desagradable, y también crea uno de los asesinos en serie más icónico y desagradable a la vista, que puede ser Leatherface, que hay referencias que incluso llegan hasta los años 90 con El silencio de los inocentes.
De los inocentes, sí. Oye, hay un detalle, eso sí. Yo creo que ustedes no conocen el miedo que puede dar un pescado muy grande. Yo... es que es impactante. Yo estuve en un acuario donde, de estos acuarios gigantes, donde uno ve como los peces ahí, como enfrente. Uh-huh. Vi un pirarucuru, que es un pescado que hay en la Amazonas, un pez, que es... El que estaba en esa pecera medía por lo bajo 3 metros, por lo bajo medía 3 metros, era así de ancho y pesaba no sé cuánto, y pasó encima de uno así. Y es raro sentir miedo por un pez tan grande, pero como que era impresión, como que era ver una cuestión que yo creo que abre la boca y pasáis para adentro jabonado y listo. Entonces yo lo traspaso a si tiburón fuera una situación real, es una cuestión, no sé, ténganle miedo a los pececitos.
No, obviamente, sí, o sea, yo también me muero ahí mismo si me topo con un tiburón como el de la película. Además que lo genial que hace Spielberg es como mostrarlo muy poco.
Esa es la clave
de la película. Y la música también, ella también sí. Es icónica.
O sea, la escena cuando el tipo está como tirando carnada al agua y está como mirando para otro lado y aparece el tiburón por detrás y de repente lo mira y dice, vamos a necesitar un bote más grande. Es una de las grandes frases. Esa película está llena de grandes frases.
Sí.
Llena de grandes frases. Dato freak de la película Tiburón, antes de seguir con las otras. La película Tiburón, en una parte... A ver, no, voy a empezar a contarlo de otra forma. En Estados Unidos, en el año en que, previos al estreno de Tiburón, como los años anteriores, hubo un caso de una chica que desapareció, y que desapareció de la nada, así, como que un día a otro, como que nadie supo de su paradero y todo, y los años siguientes como que la policía empezó a buscarla y todo. Y cuando salió la película Tiburón, varios meses después de que la película se estrenara, alguien identificó a la chica en la película.
Yeah.
Aparece en una escena, aparece una persona que es muy parecida a esa chica que desapareció, pero así muy muy parecida, y varias personas como que la identificaron como ella, y no aparece como, obviamente no aparece actuando ni nada, sino que en una escena que están como en este balneario, están como grabando y hay gente pasando y de repente la cámara se queda fija y como en un plano muy cercano a la cámara aparece una chica que mucha gente dice que es ella. Es lo último que se supo de ese caso.
Brígido.
No sé, hay un dato freak que Spielberg pudo haber captado en cámara como una chica que estuvo desaparecida. ¿Sí? Y que sigue desaparecida, creo, hasta el día. Creo que ese caso nunca se resolvió.
Brígido igual. Buen detalle ahí.
Sí, dato freak, buen detalle. Sí.
Bueno, como dijimos, en los 70 hay muchas películas. Aparte de esta Duelo de Titanes que vimos. Halloween, que fue una de las ganadoras, que le ganó al Amanecer de los Muertos. Dawn of the Dead,
y le ganó por arte secuela, igual también. Sí.
La secuela de La Noche de los Muertos Vivientes. Aquí tenemos otra pelea de pesos pesados. Alien vs. El Exorcista.
Uy,
sí. Y ganó El Exorcista. Por un margen muy pequeño. Yo igual quería que ganara Alien, pero...
A mí también creo que... Como que tenía mis ganas de ganar a alguien, pero era lo más lógico que iba a ganar El Exorcista, sí, también.
El Exorcista es icónicamente también como la película de terror de los 70.
Yo creo que Alien en otro bracket, en otro versus, salía.
Pasaba, o en ciencia ficción podía ganar.
No, sí, en, compitiendo con otra
en esta misma categoría. Con otra, sí. Sí, con otra ganaba.
Aquí hay una sorpresa que me llegué, que Carrie versus Suspiria, y yo pensé que iba a ganar Suspiria, porque Carrie es como más antigua y pensé que era menos conocida, pero en realidad Carrie como bien, bien conocida, así que me llevé una sorpresa. La Profecía, también una de las ganadoras. Nosferatu, la no, de pero los 70.
Omen empató con La Profecía, sí, sí, este es el gran empate. Sí.
El gran empate.
Un empate con La Profecía y Nosferatu.
¿Qué vamos a hacer 70. Ahí? ¿Qué se hace?
No, las dos pasan.
Pasan las dos.
Después, sí, ahí la. En las finales tiene que quedar una.
O vamos a llamar a los directores y que tiren una moneda al aire.
No, pero es que va a quedar uno disparejo, ¿o va a quedar el bracket disparejo o no? Uno va a quedar.
No, ahí yo me encargo de.
Ah, ya.
No se preocupe, no se preocupe.
Ahí la organización va a ser.
Bueno, la Profecía, la música icónica, también la película, como que. Nosferatu de los 70 a mí me sorprendió, no pensé que le iba a dar la pelea, porque pensé que era una versión como más menos conocida, pero es bastante, bastante bueno que haya ganado también, porque es uno de los pocos remakes que es tan bueno como la película original. Aquí también me dio gusto que ganara The Wicker Man, porque, bueno, igual también la película con la que la puse a competir es una película bastante oscura, que yo creo que muy poca gente conoce, y que también quiero destacar. Primero, The Wicker Man. Una tremenda película de lo que se llama folk horror, o este terror, o este películas de horror que tienen mucho que ver con las religiones paganas. Hay un remake muy malo con Nicolas Cage en los 90 que
es mejor mencionarlo. Nicolas Cage.
Pero esta película de los años 70 con Christopher Lee pero excelente, realmente excelente, muy muy recomendada. Compitió con una película española que se llama ¿Quién puede matar a un niño? Y es una película muy extraña, poco conocida, pero que en realidad su premisa es muy muy buena, porque son dos turistas que llegan a una isla así como Mediterráneo, ¿cachai? Muy muy como de esa onda. Y
Ibiza, Mallorca, toda esa.
Claro, y llegan a esta isla con este pueblito pequeño y se dan cuenta de que empiezan a desaparecer los adultos de la isla. Y por alguna razón los niños empiezan a tomar la isla y empiezan a matar a todos los adultos. Entonces, estos turistas empiezan como a tratar de sobrevivir a esta matanza de adultos que es llevada a cabo por los niños. Y tiene esta cosa muy extraña de que la amenaza viene de un niño. Que sí. Algo parecido a lo que pasa con La Profecía, donde como que el niño es obviamente como la imagen más de
la inocencia.
La inocencia, claro, como lo más inofensivo que puede haber. Sí. Pero aquí lo transforman como en una amenaza y es muy interesante, muy, muy interesante. Y esta película española incluso llega a niveles como Los Pájaros de Kubrick, así como unas cosas en donde tú veías un grupo de niños y tú decías, oh, mejor me alejo de acá.
Sí.
Así que,
película dedicada para gente que no quiere tener hijos.
Okay.
Recomendada.
Y además como que los tipos para sobrevivir tienen que como matar a los niños.
Matar, ¿cachai? Niños.
Porque son ellos o los niños, ¿cachai? Entonces, de ahí la premisa. Así, ¿quién puede matar a un niño? Muy, muy recomendada. Aquí también hay otra que me gustó que ganara, que se llama The Other, que también es una. Aquí puse dos películas que eran poco conocidas, The Other y Burning Offerings. The Other es una muy buena película de los 70, también, en donde una película que no cuenta con efectos especiales, pero que sí cuenta con una edición y un montaje muy bueno que hace toda la película. Hace toda la película. La película, a grandes rasgos, no quiero dar spoilers porque de verdad que hay que verla. Es de un niño con su hermano gemelo que como que están haciendo travesuras y empiezan a descubrir como secretos familiares. Y de a poco la película empieza a dar un giro y cuando como que se revela la gran verdad de la película, es un plot twist pero increíble y que tú te empezás como a recordar la escena anterior y te das cuenta que te engañaron todo el tiempo solo con la edición. Muy como el sexto sentido. Entonces, de verdad que es una joyita. Quiero destacar también la que no ganó, que es Burning Offerings, que Burning Offerings es una película muy poco conocida, que también actúa Bette Davis, la de Whatever Happened to Baby Jane, y actúa Bette Davis y actúa Omar Sharif, que son dos actores pero de peso pesado así de Hollywood, de grandes leyendas del cine de Hollywood, y la película es como una mezcla entre Psicosis y El Resplandor, tiene elementos de esas dos películas, y de verdad que para mí fue una sorpresa encontrarme con esta película, porque está muy bien lograda y tiene estos, es como el, como si alguien tomara El Resplandor, tomara Psicosis y ¡push!, las mezclara.
Fusión.
Y nació sí. Chukapik.
Y más encima con estos dos grandes actores que también se mandan tremendos papeles en la película. Así que también muy recomendada. Ok, y por último, salió ganadora también Salem Slot, que uh-huh. es una película basada en una historia de Stephen King, en un libro de Stephen King. Y
menos mal no dirigida por él mismo.
Menos mal no dirigida por Stephen King, sí. Y que resulta también icónica, como todas las películas basadas en Stephen King. Como que hay una cosa ahí de ¿cómo se llama? De que son muy icónicas las películas que están basadas en el libro. El Resplandor, como ya mencionamos anteriormente, sí. Carrie también, Christine, la del auto que mata gente, y Salem Slot, básicamente no una película para cine, sino que fue una película para la televisión, que salió en dos partes, un poco como Eso el payaso, que también uh-huh. basada en un libro de Stephen King, y claro, es una historia de vampiros, y tiene escenas que terminaron siendo icónicas y que traumaron a un montón de generaciones de gente. Yo he conversado con gente que salió traumada de la escena cuando el niñito está golpeando la ventana en la casa y de verdad que es terrorífica esa imagen.
Yo creo que por eso esos puntos se pueden marcar películas así, como por cuántas escenas dejaron sí, marcados a cabros chicos.
Cuánta referencia. Claro,
sí. Por ejemplo, en Alien, la escena del comedor cuando le sale el
anime. Sí.
Como que también es... esa escena hizo
legendaria.
Como la película. Es como que la película entra en un punto así como de... Ya están investigando una nave, qué sé yo. Y aparece esta cosa, pero de repente como que se muere y el tipo está bien. Y como que te dejan esto de como ya todo sigue todo normal. Y te impacta. Y de ahí en adelante ya...
Sí.
Todos empiezan a morir. Es como el punto de inflexión en la película.
Sí.
Y bueno, Salem Slot tiene esto, tiene como este tipo de escenas que son como muy inquietantes. Y lo otro es que el vampiro que aparece en esta película uh-huh. es como una cita directa a Nosferatu. Tenemos el Nosferatu de los años 20, tenemos el de los años 70, y aquí tenemos el de Salem Slot también, que, uh-huh. que también tiene esta cosa como de con los dientes y como una cosa más de vampiro, más rústico, por decirlo de alguna manera. Así que eso ahí es bien, bien interesante. Yo creo que las demás películas las podemos dejar para más adelante, cuando ya tengamos como
sí, cuando ya el torneo. Tengamos el... ¿Hasta qué época vaya a ser, Pancho?
Está hasta el del 2000 en adelante. O sea, el de los
80... ¿Tendréis 2000, ya... 2010?
No, no separo 2000-2010. De 2000 en adelante. Todas las que pasaron del 2000 en adelante.
Ya. Yeah.
Entonces, como que el de los 80 ya terminó. Ahora se está haciendo la de los 90. Y faltaría la de
los 2000 en adelante. Y está buenísimo porque para el próximo capítulo que vamos a seguir revisando el torneo, o la segunda parte de este capítulo de torneo... Hay películas pesadas también en...
Sí, de verdad que sí, ¿no? O sea, ya como, de los 60 en adelante, como que ya hay puros pesos pesados. Y me sorprendió, no pensé que en los 90 iba a haber tantas películas, pero también hay, o sea...
Yo creo que de los 2000 para adelante hay menos. Pues será esa la sensación.
Yo encontré muchas. Sí, solo voy a nombrarla. The Descent, Hereditary, Get Out, Suspiria, la versión del 2018... Uh-huh. Devil's Reject, It Follows, Us, Saw, Babadook, A Quiet Place, Midsommar y The Witch.
Oh, Midsommar.
Hay harta.
Hay harta. Buenas, son buenas. Sí, han salido muy buenas películas. Sí. Es que han salido muchas películas de terror. Uh-huh. Y entre tanta película de terror, hay varias que destacan como... Sí. Y hay que ver. Sí.
Y son todas como distintas, no son como el mismo tema. Como que todas tienen un terror distinto.
Eso como que me he dado cuenta ahora como al hacer esta lista, que en todas las décadas como que ha habido una renovación en el tipo de horror que se maneja. Uh-huh. Porque en los 90 como que... Hay también como nuevos personajes, como que se cambia un poco los paradigmas, y en el 2000 también, como que hay también una renovación. Yo creo que es bien interesante el listado que va a resultar de todo esto.
Para la parte de los 80, creo que vamos a tener que hablar de The Fly contra Hellraiser. Para mí,
sí.
Estoy picado que no haya ganado The Fly. Pero bueno.
No, está bueno. Está bien que hagamos Hellraiser. Aguante Hellraiser, loco.
Y eso que puse la foto más sexy de Jeff Goldblum.
No sé. Sí. Mira, Jeff Goldblum. También es algo que...
Sí.
Pero bueno.
Yo creo que la idea va a ser que las ganadoras de cada época podamos hacer una transmisión en directo viendo la película.
Ya, sí. Me gusta, me agrada.
Entonces, como yo creo que podríamos hacerla por Twitch.
Por Twitch, sí.
¿Ya? ¿Sí? Sí, porque el Facebook no me gustó, la verdad. No me gustó. Ese fue el problema que tuvimos. A lo mejor fue Facebook también, no sé.
Bueno,
fue...
si alguien vio ese stream de Among Us de Facebook, mira, nosotros lo pasamos muy bien.
Sí, lo pasamos muy bien.
No sé si se vio reflejado en la calidad y la capacidad de la transmisión, pero nosotros lo pasamos espectacular. Sí. Estuvo muy bueno.
Yo no sé si es por ver tantas películas de asesinos en serie, pero de verdad que...
Sí, Pancho es un buen impostor. Gran impostor.
No pensé a ver que ganaría dos veces como impostor. Sí.
Pancho es como el siempre que hay como una tripulación, es que el que está piolita,
sí.
El que de a poco va soltando
semillas. Y es el peor, es el peor.
Si yo estuviera la tripulación de la película Alien, yo sería el androide. Nadie sabe que es un androide. Pero sí. Está ahí haciendo sus cosas ahí.
La luz sería la protagonista, sería el villano, sí. Un slasher, porque la luz está moza y co-killer total.
Sí.
A mí me sorprendió la luz, no pensé que iba también a ser tan buena siendo impostora.
Yo creo que tendría que ser el personaje que evidentemente tiene algún problema, el que tiene pinta de borracho, drogadicto,
sí.
Porque al final es inocente, a mí me mataron, sí. Y me acusaron totalmente de cosas que nunca cometí.
Sí, no sé mentir. Yo no sé, no podría. Soy demasiado bueno para este mundo.
Y se saca selfies con los cadáveres. Lo voy a dejar, sí. Ahí.
Primero, como buen Virgo, la responsabilidad es primero, y después los cadáveres.
Como que pasó, mira, un cadáver. Pero tengo algo más importante que hacer.
Déjame mi visita, hay que ganar.
Tengo que poner unas hojitas por la ventana.
Hay que ganar antes de...
Oh, qué divertido.
Ah, sí. Hay que hacerlo de nuevo. Ojalá con mejores resultados, sí, para la
yo
gente.
Yo creo que por Twitch sería sí. La mano hacerlo. Así que sí, hay que repetirlo porque se pasó muy bien esa vez.
Sí. Y con más gente, porque igual estábamos 6, igual éramos poquito. De 10 se disfruta más. Con 2 impostores...
Bueno, sí. Pero igual, sí. Igual estuvo bueno.
Sí, estuvo bueno.
Sí.
Además, sí, que pero ahí si alguien se quiere sumar cuando estamos jugando en algún momento...
Sí. Que mande la...
Claro.
La solicitud para unirse al Discord de Psycho Geek. Ahí hacemos buenas cositas. Así es. Bueno, chicos, llegamos al final, nos pidió el tiempo. Así que nada, pues agradecerle a la sintonía. Estamos contentos, estamos felices porque va a ser Halloween y estamos viviendo en un nuevo Chile.
Ganó la prueba.
Venezuela, Chile, Cuba, no sé, llámenlo como quieran. Y bueno, siempre un gusto escuchar a nuestro excelso Pancho hablando de lo que sabe de las películas de terror.
Sí, de verdad que me embalo hablando de las películas de terror, sí. Así que sépanme, entiéndanme.
Sí.
Oye, y acuérdense de inscribirse al
taller. Si quieren ser tan secos como Pancho, tienen que inscribirse en su taller. Porque
aprovechen porque me quedan pocos cupos, sí. Así que aprovechen ahí porque va a estar bueno.
Oferta relámpago, quedan pocos cupos. Dije cómputo porque estoy leyendo constantemente los cómputos aquí.
Los cómputos. un hombre informado. Bien, amigos, bien, gente, un gusto. Nos vemos. Adiós.
Chau.